Bueno, hermanos, nuestro estudio en esta mañana continuará en esta verdad que hemos estado estudiando en la escuela dominical, que es las razones bíblicas del sufrimiento. Las razones bíblicas del sufrimiento. Y entraremos, seguiremos, ya el hermano Daniel enseñó la semana pasada, ¿verdad? Sufrimientos a causa de la maldición, ¿verdad? Consecuencia del pecado. Y del pecado personal también. Y esta mañana vamos a entrar, el primer punto que vamos a ver es una razón bíblica para el sufrimiento, y es sufrimiento a causa del ministerio. El ministerio, el servir al Señor, trae sufrimiento, ¿verdad? Esta mañana vamos a dar un mensaje en nuestro servicio que sigue después de la escuela dominical. Y estaremos hablando precisamente de los últimos días. Como resultado, pues, de lo que se está viviendo a nivel mundial hoy día. ¿Verdad? Ayer escuchábamos que ya Estados Unidos entró en esa guerra, ¿no? Entre Irán e Israel, y aliado a Israel. ¿Y qué la Biblia nos dice? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar buscando, viendo en medio de todo esto? Y bueno, ¿por qué lo relaciono a causa del ministerio? Porque una de las cosas que vamos a escuchar y vamos a recordar es que dice el Señor que os aborrecerán y os perseguirán, dice, por causa de mí, por causa de mí. Entonces, cuando alguien sirve al Señor, lleva a cabo el ministerio bíblico del Señor, hay sufrimiento, pero Dios no está en contra del sufrimiento. Dios usa el sufrimiento para forjar nuestras vidas. Nos dice la Biblia en Romanos 5 que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y que debemos gozarnos cuando estamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa o perfecta. También vamos a ver, y espero, yo creo que el tiempo nos va a permitir, dependiendo qué tanto abundemos, sufrimiento por falta de fe. Sufrimiento por falta de fe. Y a ver si podemos entrar, porque esto es más extenso, pero es sufrimiento para estar preparados para el propósito de Dios en nuestra vida. Y ahí vamos a ver la vida de José. Señor le permitió sufrimiento porque lo estaba preparando para un propósito. Así que, gracias a Dios por el sufrimiento. Y es bueno meditar en lo que Dios dice, en que pues, Él tiene un propósito, para que cuando estemos en medio de la prueba, podamos poner nuestra mirada en el Señor y sostenernos como viendo al invisible. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por el privilegio que nos concedes estar en tu casa para abrir las Escrituras. Hemos cantado, Señor, anhelamos tu venir, Señor. Gracias porque tú vienes pronto. Creemos en la segunda venida premilenial del Señor Jesucristo, en el arrebatamiento y también la realidad de que el Señor vendrá con poder y gran gloria. Y Señor, aún en los tiempos que estamos viviendo, prepáranos, es decir, enséñanos, para como Cristo dijo, mirad que nadie os engañe, y mirad que no os turbéis. Queremos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y ocuparnos en lo que debemos ocuparnos, aún en medio de las circunstancias locales, nacionales y mundiales. Gracias porque si, como dice tu palabra, o dijo el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos encomendamos pues a ti en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Amén. Bien, hermanos, sufrimiento por causa del ministerio. En este punto vamos a ver la vida de un hombre que sufrió por causa del ministerio y se llama Epafrodito. Él se encuentra, lo vamos a leer, en Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, Pablo habla de la vida de Epafrodito. Tenemos que recordar, y si no lo sabíamos saber, que la carta a los filipenses fue escrita por el apóstol Pablo desde la prisión. Ahora, Pablo, creemos, por lo que vemos en las epístolas de Pablo, y por lo que claramente dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos termina con Pablo, ¿en dónde? ¿Alguien se acuerda? Encarcelado. ¿En dónde estaba encarcelado? En Roma, ¿no? Entonces, en el libro de los Hechos encontramos a Pablo en Roma y encarcelado. Este es el primer encarcelamiento de Pablo. Primero, encarcelado. Primera vez, vamos a ponerlo así. ¿Por qué es que decimos que son dos veces que Pablo fue encarcelado? Bueno, al leer las epístolas, vemos que hay tres epístolas que él escribió desde Roma, creemos la primera vez, que son las de Efesios, mejor dicho, Filipenses y Colosenses. ¿Sí? Esas tres él las escribió en su primer encarcelamiento. Hay otra epístola, que es la última epístola que Pablo escribió, que es Segunda de Timoteo. Y esta epístola, al uno estudiarla, se da cuenta uno que también está encarcelado. Ahora, creemos que cuando Pablo escribió Segunda de Timoteo, por supuesto estaba encarcelado, pero no es la misma ocasión que aquí. Por eso decimos que es la segunda vez. En este encarcelamiento, él también está en Roma y él pierde la vida en ese encarcelamiento. Herodes lo mata. En la misma contenido interno de las epístolas podemos ver esto. Por ejemplo, en esta, Pablo menciona en estas que él está esperando ser liberado. ¿Sí? Él está esperando ser liberado. Y creemos que Pablo fue liberado porque, recuerden que en el primer encarcelamiento cuando él estaba en el templo, llegó al templo en Jerusalén, ¿se acuerdan? Y los judíos lo acusaron y lo tomaron. Y luego vino el tribuno, Claudio Lisias creo que se llamaba, y lo rescató de los judíos. Luego, para protección de Pablo, porque había una revuelta, inclusive una, ¿cómo se llama? Una, cuando se había un complot, diría mi paisano. Había 40 judíos, si mal no recuerdo, que se habían dispuesto a no comer nada hasta haber muerto a Pablo. El tribuno supo esto. Ahora, eso también nos muestra persecución o sufrimiento por causa de qué? Del ministerio, ¿no? A Pablo lo golpearon ahí en el templo, ¿no? Los judíos, porque él... Bueno, entonces Pablo es liberado, mejor dicho, enviado de Jerusalén a Cesarea. Y estando allá, pues lo recibió, creo que Festo, el que estaba ahí encargado, y luego Félix. Pero cuando Pablo, delante de Félix, se dio cuenta que pues Félix iba a ser sobornado por los judíos y quería volverlo a Jerusalén para ser juzgado, ¿sí? Porque realmente no habían, ¿cómo se llaman?, pruebas de tenerlo encarcelado. Era solamente cuestiones de la religión de los judíos. Pablo no había cometido ningún delito ante los romanos. ¿Pero qué pasó cuando Félix hace intimida a Pablo de que lo va a enviar allá y le está dando lugar a los... Allá me refiero a Jerusalén, y le está dando lugar a los judíos. Pablo apela a César. Ese era un derecho que tenían todos los romanos. Pablo era romano. Y él dijo, a César apelo. Ante el tribunal de César estoy, a César apelo. Entonces, ahora él era tenía el derecho de ser juzgado por el tribunal del emperador en Roma. Y es por eso que de Roma, mejor dicho, de Cesarea, lo envían a Roma, custodiado, ¿se acuerdan? Por un centurión llamado Julio y muchos otros prisioneros. Y es cuando es el naufragio, que llegan a la isla de Malta y luego llegan a Roma. En Roma nos dice en Hechos que lo pusieron en una casa y estaba custodiado por un soldado y que permitían a los hermanos venir y verle. Ahora, Pablo está sufriendo otra vez por causa del ministerio. Y en este contexto él escribe estas epístolas desde ahí. Efesios y Colosenses son epístolas muy similares. ¿Sí? Muy similares. Se nota que él las escribió en el mismo tiempo. ¿Ok? Y Filipenses es otra epístola y se las manda a estas iglesias en Asia Menor. Creemos que Pablo fue liberado. No había delito que perseguir. Apeló a César y fue liberado. Cuando ya encontramos a Pablo escribiendo 2 de Timoteo, inclusive cuando uno analiza las epístolas de Pablo, podemos decir que las epístolas, hay una sección entre sus dos encarcelamientos, una sección, ¿cómo decirlo?, un tiempo. Las epístolas de Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo, en ese orden probablemente, él las escribió, estas antes entre su primer y segundo encarcelamiento y esta en su segundo encarcelamiento. Por los acontecimientos que se mencionan. Ya no se mencionan cosas, por ejemplo, cuando en Hechos y cosas así, por los acontecimientos que se mencionan. Y bueno, es un estudio muy interesante cuando uno estudia las epístolas generales. Entonces, ¿cómo podemos decir que está encarcelado? Bueno, lo dice claramente en 2 de Timoteo. Que él está encarcelado. Ahora, llegó un hermano a buscarlo allá a Roma en su segundo encarcelamiento o en, cuando está en 2 de Timoteo. Él mismo le dijo y le dio mucho trabajo a este hermano encontrarlo. Pablo no estaba en una casa en ese encarcelamiento. Pablo probablemente estaba en un calabozo. Y lo dice así en 2 de Timoteo, si ustedes gustan ir allí, en el capítulo 1, versículo 16, dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, así se llama el hermano que lo buscó en Roma, Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, mire lo que dice 2 Timoteo 1, 17, ¿está ahí conmigo? Cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Ahora, el tenor de la epístola de 2 de Timoteo es que Pablo ya está para morir. Él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Verdad? Entonces, para no dar más énfasis con respecto a estos dos encarcelamientos, uno de estos encarcelamientos, mejor dicho, una de las epístolas escritas fue Filipenses, y ahí es donde vamos a encontrar a Epafrodito. ¿Qué pasa con Epafrodito? Es un hermano de Filipenses o de Filipos. ¿Me pueden decir algunos hermanos de Filipos? A ver, piensen. Piensen en eso, no estoy diciendo que... Hermanos de Filipos. ¿Sí? ¿Las menciona? Ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir. También se menciona otro ahí en la epístola. ¿Quién me puede recordar? ¿Algún hermano de Filipo? ¿Eh? No, Aristarco no. Él era de Colosenses, de Colosas. Ah, pues sí, Epafrodito. Pues aquí está, el de Filipenses. Muy bien, hermano Luis. Está poniendo atención el hermano. ¿No? Sí. Muy bien. Pero recuérdense en Filipos, ¿quién se convirtió en Filipos? El carcelero. No más que no se dice su nombre. ¿Qué tal si era Epafrodito? No sabemos, ¿no? ¿Verdad? Y toda su familia. Entonces ahí están unos hermanos. Yo sé cuando dice, dígame algún hermano, pensamos en un nombre, ¿no? Pero no, el carcelero. Otra persona que se convirtió en Filipos. Ahí está en Hechos, ¿qué? Capítulo 16, ¿se acuerdan? Lidia, ¿se acuerdan? Que el Señor le abrió su corazón. Ok. Y es probable, no sabemos, ¿se acuerdan que había una señorita, o bueno, una joven, a la cual Pablo la liberó de un espíritu, ¿verdad? A la que la tenían cautiva para adivinar. Ajá. Y bien, entonces, pero vayamos a Filipenses y mire por favor capítulo 2, versículo 25. Estamos, ¿cuál es el tema que estamos viendo ahorita? Sufrimiento por causa del ministerio. Sufrimiento por causa del ministerio. Efesios capítulo, ay, otra vez. No es Efesios, mire nomás. Filipenses, es que yo estoy aquí en Efesios. Filipenses 2, mire por favor. Versículo 25. Filipenses 2, 25 dice: y confiado en esto, sé que quedaré. Ahí es donde vemos, este versículo vemos que aunque Pablo está en la cárcel, él sabe de que todavía va a permanecer. O sea, ¿qué quiere decir? No va a morir. ¿Está claro? En 2 Timoteo es cuando él dice: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pero aquí en Filipenses también está encarcelado, pero dice en el versículo 25 de capítulo 1, confiado en esto. Es cuando les dice en el versículo 23, voy a leer desde el 23, Filipenses 1, no, es que yo les dije 2, ¿verdad? Yo estoy leyendo 1. Miren nomás, ¿dónde estoy? Pero providencialmente el Señor me llevó a ese versículo, porque ahí dice Pablo en el versículo 23, mire Filipenses 1, 23, antes de leer Filipenses 2, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Ahí está, claramente. Ahora, Filipenses 2:25. Mire lo que dice. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. ¿Ok? Y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo en enfermo a punto de morir, Epafrodito. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Mire el versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Por qué razón él estuvo próximo a la muerte? Versículo 30, hermanos. Dice, por la obra de Cristo. Ahora vayan por favor al capítulo 4, versículo 18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces Epafrodito era un hermano de Filipos, que los hermanos de Filipos, cuando supieron que Pablo estaba en Roma encarcelado, lo enviaron y le enviaron una ofrenda con Epafrodito. Epafrodito se queda un tiempo allá con Pablo, ministrando a Pablo, y al parecer, por causa de Cristo, por causa de esa obra, él estuvo a punto de morir. No sabemos si se enfermó en el camino o estando ya en Roma, mientras él ministraba para Pablo, ¿verdad? Se enfermó por estar trabajando allí, tal vez obtuvo alguna enfermedad, algún virus, no lo sabemos. Algo sucedió, pero estuvo próximo a la muerte, nos dice la Biblia, por causa, por la obra de Cristo. Dice, exponiendo, estoy leyendo Filipenses 2:30, su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tal vez Pablo necesitaba, no sé, algún determinado alimento, alguna cosa, y Epafrodito fue a buscarlo y a lo mejor en ese camino tuvo un accidente. O a lo mejor maleantes, lo golpearon. No sabemos, ¿verdad? Lo confundieron o lo vieron que era extranjero, se quisieron aprovechar de él. ¿No es cierto? Estuvo próximo a la muerte por causa de la obra de Cristo. Él estaba ministrando para el apóstol Pablo, y cuando uno ministra para el Señor hay riesgos, hay situaciones, uno está ocupado, hay viajes que se hacen, hay ocupaciones. Bueno, así sucedió con Epafrodito. ¿Okay? Epafrodito era un cristiano enviado con ofrendas de la iglesia de Filipos a Pablo, prisionero en Roma, quien en su estancia con Pablo enfermó gravemente, no es lo que nos dice aquí el autor, o lo que aquí las palabras, tras sanar y recuperarse, regresó a Filipos llevando consigo la epístola de Pablo a esa iglesia. Entonces, Epafrodito fue el que llevó la epístola, y en ella, pues Pablo escribe esto. La Biblia nos dice por qué enfermó. La Biblia nos dice, ahí ya lo acabo de leer, Filipenses 2:30, porque por la obra de Cristo, Epafrodito enfermó por su trabajo en el ministerio de Jesucristo. Ahora bien, esa es una enfermedad santificada que debes considerar. Esta enfermedad no es resultado del diablo. Al contrario, fue resultado del ministerio del Evangelio. Juan el Bautista perdió la cabeza por este tipo de sufrimiento. Amén. Juan el Bautista, ¿por qué perdió la cabeza Juan el Bautista? Ahora no, cuando decimos perdió la cabeza no quiere decir que se volvió loquito, ¿eh? Le cortaron la cabeza, ¿por qué? Por predicar, y predicarle a Herodes que no le era justo o no le era lícito tener la mujer que tenía porque era la esposa o la mujer de su hermano. Por predicar la sana doctrina. ¿Ok? Ahora... Es interesante, hermanos, pero si uno quiere servir al Señor, a veces podemos decir, no trabaje tanto, porque eso le va a dañar la salud. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos la llevamos tranquila? No, en la obra de Dios hay que, ¿qué? Hay que trabajar. ¿Sí? Y tenemos que saber que el Señor da descanso. Él da fuerzas ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Puede una persona estar ocupada honorablemente en algo y encontrar descanso? Ahora, puede ser que, obviamente también va a desgastar su cuerpo, pero vale la pena desgastar nuestro cuerpo, nuestra vida, en hacer la voluntad de Dios. De los hombres de Gedeón se dijo que estaban cansados, ¿pero qué? ¿Se acuerdan? Cuando iban persiguiendo a los enemigos, ¿no se acuerdan de esa frase? Cansados, pero todavía persiguiendo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la enfermedad de hoy en día? ¿O qué dicen que es? ¿Cuál es un problema, no? Que luego le ponen títulos a todo. ¿Cuál es? El estrés. ¿No es cierto? El estrés. Hay tensión. Es que no necesita estar estresado. Y bueno... ¿Ok? ¿Cuál es el problema? ¿El estrés? ¿O es nuestra falta de confianza en Dios? Ahora, ¿qué pasa si uno está... si una mujer tiene un hijo, primera vez, pregunto, ¿está expuesta al estrés, sí o no? ¡Claro que sí! ¿Cuál es el sentido hoy en día? Ay, no voy a tener hijos para no tener estrés. No, hay que confiar en Dios. Es que mi vida va a cambiar, ahora ya no voy a... Hay mucho egoísmo en eso.
Es que si usted ministra o si haces, va a haber estrés. Claro que va a haber estrés. Hay un estrés cuando uno trabaja, ¿verdad? Aquí le vamos a preguntar a los hermanos que trabajan en construcción, ¿verdad? ¿Hay un estrés? ¿Sí o no? Hay que el hermano ahí tiene que amarrar la varilla y le dice, tiene que estar lista porque para mañana lo necesitamos. ¿Cómo andas, Feigo? Así nomás. Ah, ya no me estreso, patrón. No, si no te estresas, adiós, ¿no? Ahora, yo no me preocupo. Implica, obviamente, ¿verdad? Implica trabajo, implica levantarse temprano, implica, hay que armar, ¿cómo se llama? Una pared, hay que emplastar, implica, pues, trabajo, ocuparse. A ver, ¿cómo le voy a hacer aquí o cómo le voy a hacer allá? ¿No es cierto? Y es hacer algo que es material. Imagínense cuando tenemos que tratar con almas. Las necesidades de los hijos, situaciones en la familia, situaciones en la iglesia, una las situaciones que estamos viviendo en esa tierra. Ok, pero el asunto es que nos falta a veces confiar en el Señor. Entonces hay enfermedades o hay sufrimientos que podríamos decir son santificadas en el sentido de que es el resultado de el servir al Señor. Y gracias a Dios por poder ocuparnos y cansarnos y esforzarnos en la obra de Dios. Ahora, la siguiente razón va de la mano con lo que aquí acabamos de decir, y es sufrimiento por falta de fe. Sufrimiento por falta de fe. Mire, se los voy a leer y dice así: otra razón para el continuo sufrimiento de algunos personajes de la Biblia es que no acudieron al Señor con fe. Ahora, el autor, recuerden que yo les dije que gran parte de estas notas las tomé, si no es que su totalidad, del libro The Quest of Christian Purity del Dr. O.T. Spence, ¿verdad? La búsqueda de la pureza cristiana. Y una de las cosas que él quería dejar claro es enseñar que el sufrimiento es también parte de la vida cristiana. Hoy en día hay un evangelio de la prosperidad en donde se enseña de que si eres cristiano, no tienes que sufrir. Eres cristiano, no tienes que tener pobreza. Somos hijos del rey y tenemos que... Y la mecánica es esta: tú darle a la iglesia y Dios va a prosperarte. No, pues qué conveniente, ¿no es cierto? ¿Eh? Tú dale a Dios y Él te va a prosperar. No, le vamos a dar a Dios porque es un principio, pero no lo voy a hacer como un, ¿cómo se llama? Un negocio, exactamente. Además, el cristiano sufre. Amén. El cristiano sufre. Ahora, el hermano quería enseñar esto. El cristiano sufre por falta de fe, pero él dice lo siguiente: no recuerdo a nadie en la Biblia que se enfermara por falta de fe. Hay ejemplos de quienes permanecieron enfermos por no tener fe en Dios. Pero no es que te falta fe, por eso estás enfermo. No necesariamente es eso. Ahora, hay sufrimiento por causa del pecado, ¿no es cierto? Ya dijimos. Hay sufrimiento, lo acabamos de decir, por causa del ministerio. Te falta fe para creer, pero no es así. Hermano, si tú vas a servir al Señor, sírvele, y si te enfermas es que te falta fe. No estás poniendo fe en tu servicio. No, es que te vas a enfermar si a lo mejor estás trabajando y esto. Hay enfermedades. Y a veces, pues, por la dedicación, esto, y obviamente hay el honorable descanso y todo lo demás. Pero el punto este es que el sufrimiento por falta de fe es que podemos seguir enfermos por no tener fe en Dios, de que Él puede manifestarse. Sin duda, pone el ejemplo de Naamán. Sin duda, dice, Naamán habría sanado antes si hubiera obedecido la palabra de Dios a través del profeta y hubiera ejercido fe bajando al Jordán antes. ¿Se acuerdan cuando Naamán? El profeta le dijo, zambúllete 5 veces en el río Jordán. ¿Él lo hizo en ese momento? No. Estaba dispuesto a irse. Hasta que sus siervos lo convencieron y fue sanado. La falta de fe a veces hace que se tome más tiempo en una determinada situación, en un determinado sufrimiento, porque no hemos descansado en las promesas del Señor. También tenemos el Padre y su Hijo. Vayan a Marcos 9:17, por favor. Marcos 9:17 al 29. Marcos 9:17 al 29. Dice así, Marcos 9:17 al 29. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, Marcos 9:17, os espero. Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Ahora, ese chico no estaba enfermo por la falta de fe de sus padres. Sin duda era una opresión del enemigo, ¿verdad? Situaciones. Pero no era por la falta de fe, sencillamente. Pero ellos podían tener fe de que el Señor podía sanarle. Dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Y luego qué dice? Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Por supuesto, se requiere oración y ayuno, pero finalmente, ¿cuál es la clave? La fe. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y él dijo, creo. Y es válido aún decirle al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad. Es falta de fe de que Dios puede obrar. Esa es una de las razones de que el sufrimiento en unas áreas de nuestras vidas continúa. ¿Sí? Falta de fe. El padre y su hijo son otro ejemplo de falta de fe. O su sufrimiento continuó hasta el momento de confiar y creer en la fe. Cristo le dijo, si puedes creer, el que cree todo lo es posible. En este punto el sufrimiento no parece deberse a la falta de fe. Pero la sanidad, en algunos casos, puede detenerse por falta de confianza y fe. La sanidad puede detenerse, en algunos casos, por falta de confianza y fe. ¿Por qué en algunos casos? Porque en algunos casos, aunque tengas fe, el Señor va a permitir que el sufrimiento continúe. ¿Amén? ¿Se acuerda lo que le dijo a Pablo? Bástate mi gracia. ¿Le quitó el sufrimiento? No. Pero ahí la provisión del Señor fue, ¿qué? Su gracia. Continuaría con el sufrimiento. Continuaría con esas circunstancias. Continuaría. ¿Sí? Aunque Pablo creía que Dios lo podía sanar. ¿Fue a él cuántas veces? 3 veces. Pero hay unas situaciones en las cuales es falta de fe. Muy bien. El tercer punto, hermanos, que dijimos que íbamos a mencionar esta mañana, es otra razón del sufrimiento. Y este sufrimiento para estar preparado para el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Okay? Sé que tal vez algunos no tienen la hojita de lecciones. pero sígame de cerca y vamos a ir juntos aprendiendo. Ahora, les dije que en este punto, sufrimiento, lo voy a escribir para tenerlo presente. ¿Dónde dejé ahora el plumón? Mire nomás. ¿Qué hice con él? Acá está. Dijimos sufrimiento, ¿para qué? Para estar preparado para el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Dios usa el sufrimiento para prepararnos? Sin duda que sí. Y a quien vamos a estudiar ahorita será a José. José, ¿cuál José? El del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 37. La vida de José, hijo de Jacob, fue una vida de sufrimiento. El sufrimiento fue una de las maneras en que el Señor lo preparó para convertirse en el gran hombre que fue. Génesis 35, versículos 16 al 20. Mire cómo lo que tenemos aquí en la vida de José. Su sufrimiento comenzó desde muy pequeño. Desde niño comenzó a experimentar sufrimientos. Su madre murió cuando nació su hermano Benjamín. José era un niño cuando esto sucedió. Génesis 35, hermanita. Génesis 35. ¿Se acuerdan que murió Raquel, la mamá de José, cuando dio a luz a su hermanito Benjamín? Benjamín fue criado por Lea, la hermana de Raquel, se convirtió en su madre. Y también José se convirtió Lea, su tía, en su madre. ¿Se acuerdan cuando le menciona el sueño a su papá? De 11 estrellas y el sol y la luna que rendían ante él. Y Abraham, no era Abraham, perdón, es Jacob, le dice: ¿qué vendremos yo y tu madre y tus hermanos? Su madre, su madre. Entonces Lea se convirtió en su mamá, pero eso no quita pues que él pasó por un sufrimiento de perder a su madre biológica desde muy, muy pequeño. Génesis 35, 16 al 20. Dice así: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Bueno, ¿qué más en la vida de José? A los 17 años, dice aquí nuestra lección, trabajaba para su padre apacentando el rebaño junto con sus medios hermanos, los hijos de Bila y Zilpa, esposas de su padre. José le contaba a su padre los malos informes de ellos. Mire, por favor, a Génesis 37, vamos ahora. Dice versículo 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Versículo 2, Génesis 37, 2. Esta es la historia de la familia de José, de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. Génesis 32, 2. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice ahí? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hoy en día le dicen bully, ¿verdad? ¿Cómo le dicen, verdad? José experimentó es con sus propios hermanos. ¿Por qué? porque le decía a su padre la mala fama de ellos. Pudiéramos decir, José era un chismoso. No, si le dices a la autoridad lo que otros que están bajo su autoridad están haciendo, eso no es chisme. Si vas a mencionarlo a quien puede, y es su deber tratar con esta situación, ¿verdad? Normalmente entre los hermanos, ¿verdad? Es que ibas de chismoso con mi mamá, por eso no te invitamos a ti para que... ¿No es cierto? ¿Y qué le dice usted a sus hijos? Hijo, no andes de chismoso, no andes diciendo lo que tus hermanos hacen mal. Déjalos a ellos, Dios los va a juzgar. ¿Así nosotros los padres debemos responder? Claro que no. Sin duda Dios los va a juzgar. Sí, pero por eso Dios nos puso a nosotros también. Para eso somos responsables. Pero bien, él empezó a sufrir estas cosas. Luego tuvo sueños. Mire versículo 5. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ahora, o José era un presumido o era muy ingenuo. Yo creo lo segundo, ¿eh? No creo que él era presumido. No creo que él era... A lo mejor, pues eran sus hermanos. Es como, imagínese, bueno... Piense, es un joven de 17 años que tiene hermanos mayores. ¿Qué pasa siempre? Se busca ser como los hermanos mayores. ¿Sí? Ahora, era evidente lo malo que hacían ellos. Y dice, oye, papá, es que fíjate que fulano y tal, estaban haciendo esto, ¿por qué? A lo mejor, ¿por qué hacían eso? Si tú nos has dicho que no hagamos eso. Yo los vi haciendo eso, papá. No está bien, ¿verdad, papá? Y ya, no, Jacob, a ver, vengan para acá, su hermano me dijo que esto, ¿por qué andan haciendo esto? Uy, este chamaco. Y luego viene con un sueño, ¿no? Y se los cuenta a ellos. Y lo llegaron a aborrecer más todavía, versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Pero esto se iba a cumplir, hermanos? ¿Se iba a cumplir? Aún mire, yo no sé lo que Dios tiene para cada... Sin duda que Dios tiene para cada persona algo, un propósito. Pero una persona como José, Dios ya sabía desde antemano lo que el plan que tenía para él. Se lo mostró aún en su sueño. Después José, lo entendió. Pero aún cuando el Señor trata con un corazón tierno, desde niño, desde joven, eso va a traer afrentas, ¿no es cierto? Eso va a traer afrentas. O sea, hacer la voluntad de Dios siempre va a traer afrentas. Y aquí está. Pero Dios lo estaba, recuerden, preparando para su propósito. Su propósito. José pasó por muchas situaciones. Muchas situaciones. Por esta razón podemos imaginar que sus hermanos no lo apreciaban mucho. Bueno, lo dice ahí la Biblia. José sufrió por hacer lo correcto ante su padre y ante Dios. También se dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos y le hizo una túnica de diversos colores. Pero cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a ellos, lo odiaron y no pudieron hablarle pacíficamente. José sufrió el desprecio de sus hermanos. Los hermanos de José lo odiaron aún más después de que les contara a ellos y a su padre los sueños que había tenido. La razón de su odio era que en esos sueños José aparecía como rey o jefe de sus hermanos. Después de esto, los hermanos de José, después de esto, los hermanos de José fueron a apacentar el rebaño en Siquén. Y Jacob envió a José a ver si todo estaba bien con ellos y sus hermanos. Cuando los hermanos de José lo vieron venir, conspiraron contra él para matarlo. Ahora, fíjese por favor, y le leo la palabra aquí, mire, versículo 9, es cuando sueña el otro sueño, en el versículo 9, y dice que soñó que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, dice. ¿Se lo contó a quiénes? A sus hermanos. Ay, caray. ¿O era demasiado ingenuo José? José, ya no le eches más leña al fuego, ¿no? Y lo contó también a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, lo regañó por soñar eso. O sea, hasta por soñar algo. Tiene uno, bueno, ¿qué control tiene uno en sus sueños, no? No andes soñando eso, muchacho. ¿Cómo se sentiría uno? ¿Eh? ¿Cómo que andas soñando eso? Pues lo soñé. Te estoy abriendo mi corazón. Te estoy diciendo. Hasta, no ha pasado, yo creo que así en las familias, ¿verdad? Que, pasa un sueño y luego se levanta, o la esposa así medio, así como que, ¿qué pasó? Es que soñé esto y que fuimos al mercado y te estaba buscando y no te encontraba y pues ya era la hora de pagar y pues no aparecía y estaba yo esperando. Ahí, pues bueno, y estás molesto, estás, pues es, ¿y uno qué? ¿No? Y así puede soñar un hermano con respecto a su hermano, es que me pegó en el sueño. Y así, ¿no? Me acuerdo de mi hijo Caleb, cuando estábamos en la otra iglesia, tomamos una foto cuando estaba en la cuna y de una niña que lo estaba jalando. Y así salió en la foto, la niña como jalándolo y él, así. Dice que cada vez que veía esa foto, uy, le daba, que la niña le estaba jalando. Entonces, situaciones que a veces uno no puede controlar y aún Dios permite sufrimientos. Hermanos, hay muchas situaciones que uno no puede controlar como niño, como joven, y que son parte del sufrimiento de Dios. ¿Para qué? Para prepararnos para un propósito. ¿Usted lo cree? ¿Cómo está su corazón aún de las cosas que Dios le ha permitido vivir, aún como víctima? ¿Cómo está su corazón aún de las cosas que Dios le ha permitido vivir a sus hijos o a nuestros hijos, aún como víctimas? Sí, lamentese, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre por el pecado. Mucho de su sufrimiento es por causa del pecado, sí. Pero Dios lo ha permitido. Hay situaciones muy difíciles en nuestras vidas que tenemos que creer que Dios tiene un propósito. Y una de las cosas en las cuales pecamos muchas veces los padres es tratar de proteger a nuestros hijos de los tratos de Dios. Proteger a nuestros hijos. O nosotros mismos, si hemos sufrido algo, victimizarnos. Y justificar nuestras acciones en base a lo que hemos vivido, a lo que estamos pasando. Entrar en un sentimentalismo, es que usted no sabe lo que pasa. Es que tú. Y es una tendencia, es la tendencia natural a justificar. Y es parte también de orgullo, ¿verdad? De querer hacer nuestra lo que nosotros queremos. Pero Dios tiene un propósito. Y esa fue una de las cosas que José llegó a aprender. Mire, la historia de José es una de las historias más preciosas de la Biblia, pero en este trabajo de Dios. Todo lo que sufrió José. Él llegó a decir en Génesis 45, después de, ¿qué? 22 años, a sus propios hermanos, que por esa causa lo privaron de su padre 22 años, lo privaron de muchas cosas. Estuvo en la cárcel, lo acusaron injustamente, pasó tiempos de soledad. Mi esposa me decía, a ver si sobrevive el perrito. Tenemos unos perritos, ¿verdad? Que estuvimos dando y vendiendo bien baratos ya para que se fuera. Ahí está un perrito solito que se quedó. Ahí está todo. Ni que Homer quiere. Porque ya no tiene los hermanitos. ¿Usted se ha sentido solo alguna vez? Se siente uno triste, ¿no es cierto? Gracias a Dios por el Señor, ¿no? Pero pues sí, se siente uno. José estaba solo. Yo me imagino a ese muchacho de 17 años, aunque tal vez tendría más, no sé, pero ahí, al iniciar dice tenía 17 años. Yo siempre me lo imagino yendo ahí encadenado, ¿verdad? Caminando por el desierto, ¿verdad? Para, o allá hasta Egipto, habiéndolo vendido sus hermanos. Años después, Rubén dice a sus hermanos, cuando está José, están delante de José y no sabían que era José. Y él reconoce, dice, es que le vimos llorar y no hicimos nada, algo así dice la Biblia. Muchos sufrimientos. Pero finalmente José dijo, vosotros no me trajisteis acá. Dios me trajo acá. Para hacer, dice ahí en Génesis 45, lo voy a leer. Finalmente a esto llegó, dice así, Génesis 45, versículo 5. Ahora pues, Génesis 45, 5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros. ¿Están en su Biblia, hermano? ¿Sí? Ok. Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, mire versículo 8. No me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle así, y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Dios. ¿Quién está detrás de todo, hermanos? Dios. 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 Gracias a Dios, hermanos. Cuando los hermanos de José lo ven venir, Rubén, hermano mayor de José, lo libró de sus manos diciendo, no lo matemos, lo querían matar, lo vieron venir. ¿Y cómo le dijeron? ¿Cómo identificamos a este José? ¿Se acuerdan? Inclusive hubo una obra, ¿no? De música rock, ¿no? De José. En los 70s, creo que. Después de Jesucristo Superestrella. Por supuesto, no estamos a favor de eso, ¿no? No solamente por la mala música que se usa, sino la teología. Blasfemia. Blasfema. ¿Pero cómo se llamaba? ¿José el qué? El soñador. ¿Usted se acuerda de esos tiempos? De la famosa José el soñador. Yo sí me acuerdo. Nunca la vi, pero nada más. ¿Pero dónde viene? Ahí viene. ¿Qué dijeron? ¿Dónde está ese versículo? Ahí viene el soñador, ¿no dijeron? ¿O estoy yo mal? Me quedé con la, ¿cómo se llama? Con mi juventud. Ya, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Sí? Versículo 19. Dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ah, entre hermanos son buenos para ponerse, ¿verdad? El soñador, el chipilón. ¿Verdad? Bueno. Versículo 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ahora José es un tipo de Cristo también, hermanos. Es el tipo de Cristo, cuando decimos tipo, es cuando la semblanza, la sombra de verdades con respecto a la persona del Señor Jesucristo. Así como el cordero que inmolaban en la Pascua es un tipo de Cristo. Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue vendido por sus hermanos también. A Cristo lo pusieron a José en una cisterna, tipo de la tumba. José fue sacado. Cristo fue juzgado injustamente. Y gracias a Dios, viene también otro tipo, es que a Cristo le dieron, como a José, una esposa gentil. Y así la iglesia. Y bueno, muchas tipologías del Señor Jesucristo. Pero vemos esta razón, el sufrimiento para cumplir un propósito. La vida de José. Si usted no ha leído la vida de José, léala. Tal vez ya la conoce, pero verdaderamente, hermanos, es impresionante cómo el Señor se manifiesta en esta vida de José. Les pidió Rubén que lo metieran en una cisterna en el desierto, que no lo mataran. Rubén buscaba liberar a José de sus manos y llevarlo a la vuelta a casa de su padre. Luego, en la ausencia de Rubén, los hermanos de José lo vendieron a una compañía de ismaelitas que lo llevaron a Egipto. Estos fueron momentos de gran sufrimiento para José. Vio las malas acciones de sus hermanos contra él. En Génesis 42:21 se revela que cuando José fue vendido por sus hermanos, se sintió profundamente angustiado y le rogó que no lo vendieran, pero no lo escucharon. Vamos a leer Génesis 42:21. Es el pasaje que ahorita estaba cuando Rubén les decía a sus hermanos. Dice, decían el uno al otro, Génesis 42:21, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. José le rogaba. Rubén, Judá, Simeón, Leví. Acuérdense que Simeón y Leví eran de armas tomar, ¿se acuerdan? ¿No fueron los que mataron a todos los de Siquem cuando estaban circuncidados al tercer día? Y yo siempre me pregunto, ¿por qué José dejó preso allá en ¿cómo se llama? ¿Era Simeón? ¿Sí va? ¿Sí va? ¿Por qué lo dejó preso a él allá en Egipto? Era a lo mejor el más rudo con él. Acuérdense, es Rubén primero, luego Simeón, el segundo, luego Leví y luego Judá. Y a Simeón lo dejó allá. Él. Mientras los otros venían con toda la angustia, ¿se acuerdan de que encontraron el dinero en sus costales? Y el hermano, y luego que tenía que traer en Egipto encarcelado y traer al hermano más joven, y mi padre, ¿qué va a decir? Si, ay, pues ya lo hemos visto sufrir por la muerte de José. ¿Quiénes eran los culpables de esa muerte? Ellos. Ese sufrimiento, ¿por causa de qué? Del pecado. Y José estaba sufriendo porque, sí, consecuencia del pecado de ellos. Pero Dios lo estaba permitiendo para cumplir un propósito en su vida. Pero Simeón se quedó todo ese tiempo allá pensando, irán a regresar. Bueno, Dios tratando con cada uno. Y José rogó. Ahora podemos ver a José caminando hacia Egipto como esclavo, alejándose de su padre sin esperanza de regresar. Un jovencito de 17 años, vendido por sus propios hermanos. Lo único que le quedaba era su fe en el Dios de su padre. Esta difícil situación fue utilizada por Dios para acercar a José a él. Génesis 37 termina con José vendido en Egipto, o a los madianitas. Génesis 38 es la historia de Judá, cuando deja a su padre, se va y conoce una cananea por un amigo, ¿verdad? Y toda la historia tan triste de Judá por su pecado también. Y Judá es un tipo de alguien que Dios restauró, a pesar de que sus dos hijos mayores murieron, ¿verdad? Su hijo menor no se lo dio a Tamar, él se metió en una relación ilícita con una ramera y resulta que era Tamar que se había disfrazado de ramera y tuvo dos hijos, Fares y Sara, y de ahí vino la descendencia de Judá. Es una muestra de la gracia de Dios. Lo restaura el Señor, y luego Judá, cuando ya saben de José, él es el que está dispuesto a entregarse por su hermano, a dar a sus hijos por su hermano Benjamín. ¿Pero qué quiero decir con esto? Luego comienza Génesis 39, ¿y cuál es la frase que gobierna Génesis 39, hermanos? Si usted se acuerda, véalo ahí, está Génesis 39. ¿Cuál es la frase que gobierna Génesis 39? Ahí está un muchacho solo, ¿verdad? Sufriendo, sin padre, sin madre, sin hermanos, sin... ¿Cuál es la frase que gobierna ahí? Génesis 39. Antes de eso, que Jehová lo prosperaba, ¿qué era? Más Jehová, versículo 2, estaba con José. Jehová estaba con José. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y por supuesto la bendición. Que el Señor. Es que hermanos, en medio del sufrimiento y situaciones muy difíciles, gracias a Dios podemos, el Señor lo permite eso para buscarle a Él. Y el que Él sea nuestra confianza. Gracias a Dios. Y seguiremos meditando en la vida de José. Le animo, ¿verdad? Si usted desea leer en esta semana la vida de José, ¿verdad? Vamos a seguirlo meditando y recordando esto. Sufrimiento, porque Dios estaba preparándolo para su propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en su vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Que Dios nos ayude. Padre, gracias te damos esta mañana por el privilegio de estudiar las Escrituras y ver los ejemplos en la Biblia de aquellos hombres y mujeres que sufrieron, pasaron por circunstancias difíciles. A un Epafrodito, Señor, a un padre que sufrió por la condición de su hijo, y gracias, Señor, porque puso su fe en ti. Gracias por un Epafrodito que se entregó a la obra de Cristo y aún exponiéndose a la muerte. Y gracias, Señor, porque por situaciones que a veces no entendemos, así como José, en la vida de José, y que aunque ahorita no lo vemos, algún día lo veremos, Señor. Permítenos sencillamente rendirnos a ti. Reconocer que tú tienes un propósito para nosotros. Gracias por tu santa palabra. Prepáranos ahora para el servicio que en unos instantes más iniciaremos. Y danos de tu gracia. Te necesitamos. En Cristo Jesús. Líbranos de la queja, de la murmuración, de cerrar nuestro corazón aún a situaciones en las cuales hemos sido víctimas. Líbranos del rencor, de la amargura. Solo podremos encontrar paz en ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.